Muy bien, señores, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes de Nación Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Ustedes saben que uno puede salirse de comunión con un pensamiento. Si nosotros juzgamos a una persona en nuestra mente, nos salimos de comunión, porque nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, por ejemplo. Y eso, claro está, es parte de nuestro conocimiento. Nosotros estamos aquí para conocer a Dios, para crecer, no para meternos en la vida privada de ninguna persona, porque eso no nos incumbe a nosotros. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo. Y nosotros, ante Dios, tenemos que dar cuentas. No es a la otra persona, a ninguna persona. Nosotros estamos aquí con Dios. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo este camino que tú has diseñado para nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo el asunto de lo que es la herencia y estamos viendo en el versículo 21 de Apocalipsis 3, dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí nos deja saber a nosotros que nosotros, como seres humanos que somos inferiores a los ángeles, vamos a juzgar a los ángeles. Nosotros. Esto se debe a que Dios hizo a un ser inferior, que es el ser humano, que está en una casa hecha de los elementos de este mundo. Porque la verdadera persona es el alma de nosotros. Si hemos nacido espiritualmente, ya tenemos el pasaje al cielo con el cuerpo necesario para entrar al reino de los cielos espiritualmente. Pero tenemos los parámetros que se le da al hombre son muy pequeñitos y la mente humana solamente puede discernir dentro de lo que Dios ha preparado para que él discierna. Los ángeles no tienen esa constricción, si lo podemos decir de esa manera. Son mucho más inteligentes que nosotros. Si el ser humano puede desarrollar un intelecto de 225%, un ángel puede desarrollar un intelecto de 10.000, 8.000, o sea, mucho, mucho más. Los ángeles estaban ahí cuando Dios creó todas las cosas. Imagínense ustedes la capacidad que tiene un ángel. Pero ahora en Cristo, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. No ahora, en el estado eterno. Pues nosotros estamos en la parte terrenal del estado eterno ahorita. Pero nosotros le pertenecemos a Él. Pero Él nos deja saber a nosotros que nosotros vamos a juzgar con Él. Cuando se habla de Basilea, que es Reyes, esto ocupa mucho más de lo que simplemente nosotros podemos ver o podemos entender humanamente. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis 20:4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Recibieron facultad de juzgar. Nosotros somos preparados para esto, no solamente aquí en la tierra, sino después cuando estamos en el cielo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Recuérdense que este libro de Apocalipsis habla de los eventos venideros y está hablando de estos 7 años. Los 7 años de la 70ª semana de Daniel. Esto ocurre durante este transcurso de tiempo. La iglesia ha sido levantada y trasladada al cielo para pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que es un juicio de evaluación que cada uno de nosotros va a pasar. Pero aquí, cuando nuestro Señor Jesucristo regresa a reinar, nosotros reinamos con Él, pero en estos momentos he brincado al Apocalipsis 24, donde nos deja saber lo que ocurre en este transcurso de tiempo. Y van a haber personas que van a ser decapitados por causa del testimonio de Jesús, porque van a dar el Evangelio en esa época. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia va a ser parte del sistema mundial. Fíjense, yo sé que ustedes se dan cuenta de que todo se está acelerando al globalismo. Se dan cuenta que todo va empujándose ya. El asunto del problema del dólar que hay ahora es para destruir el dólar para que haya una sola moneda mundial. Para controlar el mundo entero con una sede nada más. Y todo esto es parte de lo que viene en el futuro. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si yo les cuento lo que está pasando ahorita en el asunto de la tecnología, miren, es algo impresionante lo que está pasando. El dinero, como nosotros lo conocemos hoy en día, va a desaparecer. Todo tiene que ser electrónico. Todo va a ser electrónico y la marca que la reciben las personas les va a permitir comprar y vender. Más adelante vamos a estudiar eso con lujo de detalle, pero ese es el lugar hacia donde nosotros nos dirigimos. Aquí el punto que yo quiero que ustedes vean en este versículo es que nosotros vamos a recibir la facultad de juzgar. En el periodo que estamos en el reinado milenario. El tema principal que les quiero mostrar entonces es que estos tronos son de nosotros, nos vamos a sentar los creyentes ganadores de la edad de la iglesia. No todos los creyentes se van a sentar ahí, porque resulta que esto tiene que ver con el libro de Dios y tiene que ver con la fidelidad. Si tú persigues al mundo, tú estás en el mundo. El que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Esa es la palabra de Dios. Eso no se puede borrar ni se puede quitar. Tú estás persiguiendo al mundo, persigue al mundo. Él no se va a andar contigo, pero tienes que saber lo que dice la palabra. Se constituye en enemigo de Dios. Nosotros tenemos que morir a nosotros para que Cristo reine en nosotros. Aquí el que nos dirige es Cristo. Si tú permites que Cristo te dirija, tú vas a ser sabio. No dije genio. Genio es una cosa. Genio es una persona con una gran capacidad intelectual. Dije sabio. Sabio es mucho mejor que genio. Porque sabio es una persona que dentro de sus límites sabe lo que Dios tiene para su vida. Y es algo extraordinario. Vemos que esto es lo que va a ocurrir en el futuro. Nosotros nos vamos a sentar, los creyentes ganadores de la iglesia, en cuerpos de resurrección, regresando con el Señor para gobernar en el reino, y esto ocurre después de que Él regrese. Aquí es donde regresa el Señor Jesucristo, con sus ángeles y con sus santos. Tenemos nosotros que ocupamos un lugar privilegiado para los que crecen. Te voy a decir una cosa, tú no puedes crecer espiritualmente si te dedicas a la religión. Si tú crees que tú eres la persona que está sosteniendo todas las cosas y que porque que Dios te va a bendecir a ti por lo buena que eres y por lo otro, estás equivocada. Estás en la cosa que no tienes que estar. Ahora, eso hay que explicarlo. Hay que explicarlo porque por generalmente en las iglesias lo que tú escuchas es esa clase de comportamiento que está atado a la ley mosaica. Nosotros lo que nos pide Dios es que estemos llenos del Espíritu Santo. Si tú caminas en el Espíritu, que es lo mismo que caminar en la luz, entonces tú eres dirigido por el Señor. Si me explico, te das cuenta de que tú, nada depende de ti. Todo depende de Él. Y Él te da instrucciones que son exactas, instrucciones para que tú vivas tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Así de simple. Ahora, si nosotros rechazamos las instrucciones, Él no se mete con nosotros y tú cosechas lo que siembras. Y si tú vas a vivir tu vida de acuerdo a tu necedad, a tu mente carnal, tú vas a recibir palo, vas a recibir látigo. Y tú no vas a ver por qué lo estás recibiendo y por qué me pasa eso a mí. Y vas a comenzar a decir que nada sirve, que todo esto es una porquería, que es un desastre. ¡Claro! ¿Cómo no lo vas a hacer si tú estás haciendo lo que te da la gana y no conoces al Señor? Comienza a conocerlo a Él y verás cómo te cambia. La actitud que vas a recibir es la actitud del ganador. En este momento tienes la actitud del perdedor. El perdedor es negativo, todo es malo, nada sirve. La actitud del ganador es que tú comienzas a tener la mente de Cristo y eres orquestado por el Señor Jesucristo. Vas a comenzar a pensar como ganador. No hay obstáculo que venga frente a ti que no se pueda solventar. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque estás en el Señor. Él, el que te da la fuerza. El poder está en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está en ti, ahí viene quién tiene el poder. Tú tienes el poder de Dios en ti. No tuyo. No vas a creer que es tu poder y lo inteligente que eres y lo ver y lo otro. No. Tiene que ver con la palabra de Dios en tu corazón. Nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios para tener el capital espiritual necesario para solventar todos los problemas. Todos y cada uno de ellos. Nosotros vamos a gobernar con Él, y fíjense lo que nos dice Mateo 25:31. Dice lo siguiente, cuando el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, uno de los títulos, nuestro Señor Jesucristo tiene dos títulos en lo que se refiere a su humanidad. Cuando el Hijo del Hombre es su humanidad, y Hijo de Dios es su deidad. Hijo de Hombre, la Virgen María no es la Madre de Dios. Eso se escucha en la Iglesia Católica. Él ya es la Madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Que es Dios, pero ella no es la madre de Dios, es la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa completamente diferente. Si ella es la madre de Dios, entonces ella precede a Dios. Y nadie precede a Dios, Dios es el origen de todas las cosas. Muy interesante, porque tú comienzas a hablar que la Virgencita, la gente se mete en la Virgencita, se mete en la religión, pero bien grueso se mete en la religión, y de ahí no salen. Aquí tenemos que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, entonces apartará unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas y los cabritos. Nosotros estamos con el Señor, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Otra analogía que utiliza el Señor Jesucristo es que nosotros somos la esposa y Él es el esposo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Aquí no hay una connotación sexual de ninguna clase. La connotación es que nosotros estamos sujetos a Él. Ese es el orden divino. La mujer debe estar sujeta a su hombre. A uno solo, no a todos, hay mujeres que son inteligentísimas, que le dan vueltas a muchos hombres. Vueltas, saben mucho más, lo ven como un menso. Básicamente porque son inteligentísimas. Una mujer inteligente no se puede sujetar a un hombre que no es inteligente. Tiene que sujetarse a un hombre más inteligente que ella. Si no, no va a estar contenta, ¿se dan cuenta? Todo esto, mire, todo esto viene por la lógica divina. Él ha diseñado todas estas cosas, y mientras más rápido aprendamos cómo hizo él las cosas, más rápido estamos en el lugar donde tenemos que estar. Ahora, como pueden ver en estos momentos, él no está sentado en su reino. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero no está sentado en su reino. Él va a estar sentado en su reino cuando regrese en el gran milenario a reinar. Se va a sentar en el trono de su padre David. Y va a gobernar aquí en la faz de la tierra. Dios Padre va a estar en la faz de la tierra en esa época. Fíjense ustedes. Y el Hijo, el que va a gobernar. Y nosotros vamos a gobernar con él. Cuando regrese, se sentará en su trono glorioso y todas las naciones estarán reunidas delante de él. Adivinen quiénes son las personas que manejan todo el influjo de las naciones que vienen. Los ganadores. Los ganadores son puestos para gobernar y son como los que gobiernan el reino del Señor Jesucristo. Recuérdense que él va a estar aquí físicamente. Como hombre, va a estar reinando. Y nosotros con él, que somos los que administramos el globo terráqueo. De esa manera es. Después de haber destruido a todos sus enemigos, es que ocurre esto. En Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y está hablando el rey David. Está hablando de dos personas diferentes, ¿verdad? Está hablando Jehová. En este caso, ¿Jehová quién es? Jehová es Dios Padre. En este caso, a veces es la Trinidad, a veces habla del Hijo. Depende del contexto, Jehová tiene esa connotación. Pero aquí está, el Padre dijo a mi Señor, que es el Señor Jesucristo, que es el Rey de los Ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién va a poner a los enemigos a estrado de sus pies?
¿Jesucristo?
No, el Padre. El Padre lo va a poner. Ahí todo el mundo va a doblar rodilla ante de él. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Nosotros estamos en el lado ganador. Cuando tú eres nación, estás en el lado ganador. Y si estás pegado al Todopoderoso, de aquí no vas a sacar absolutamente nada malo. No hay nada malo dentro de la palabra de Dios. Todo lo que viene de él es bueno para ti. Todo. Todo. Mientras más sabes, más tienes. Mientras más conoces, más tesoros hay en tu corazón. Más certeza, más seguridad, más paz, más tranquilidad, más visión. Eso es lo que nos da el Señor a nosotros. No van a creer que la cristiandad, si Dios quiere, y con el pecho y babosada de viejas. ¿Okay? De viejas, porque son babosadas de viejas, eso es la iglesia, que ha sido dominada ahora por las viejas. ¿Eh? No, la palabra de Dios es para los hombres. Miren, un hombre que conoce la palabra de Dios es un hombre así. Y la mujer lo va a amar, y lo va a respetar, con todo lo va a respetar. No lo va a tener como un adefesio, o lo va a mirar de mala manera. No, señor, lo va a tener respeto, porque va a ser un hombre de respeto, porque es un hombre que camina derechito. Y él no puede buscarle nada malo porque no entiende. Él está caminando y está orando como tiene que ser, con la palabra de Dios. Derecho. Fíjense lo que dice Hebreos 10:3. Ahí estará esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Todos los enemigos de Dios van a ser destruidos. Aquí va a haber el bautismo de fuego, desde el transcurso de los 7 años. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todos los incrédulos van a ser quitados de la faz de la tierra. Solamente los creyentes entran a poblar el milenio. Y son los que están vivos después del transcurso de este periodo de 7 años. Ahora, nosotros vamos a estar en el cielo siendo evaluados. O sea, que la iglesia es levantada y trasladada al cielo. Somos evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, algunos para recibir recompensas, otros para sentir vergüenza ante su Señor Dios Todopoderoso que los hizo. ¿Vas a sentir vergüenza porque tú te dio la salvación y tú qué hiciste con ella? Nada. Te metiste a religioso, a golpes de pecho. Si tienes esa tendencia, hay personas que tienen tendencia hacia este ascetismo, que es el pegarse a la ley, lo bueno que soy. Y otros que tienen tendencia a salar la lascivia, que es la vida desordenada, la pachanga, rock and roll. Bueno, rock and roll no, porque ya el rock and roll no existe. Pero sí están metidos en la fetamina, están metidos en las drogas, están metidos en el desastre. O sea que uno se degenera inmoralmente y el otro se degenera moralmente. Hay una degeneración moral y una degeneración inmoral. Los judíos estaban degenerados moralmente. Eran golpe de pecho y cabeza contra la pared, digo. A veces me confundo. Eso es lo que pasaba. La religiosidad te lleva a donde no tienes que estar. El Señor Jesucristo va a ocupar el trono de su padre David, y lo vemos en Lucas 1:32. Este será grande, dice, y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Fíjense que aquí está la deidad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Altísimo, y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que es de David, su padre. Porque él viene de la familia de David, él viene a través de Natán. Natán y Salomón fueron hijos de David. El linaje de Salomón viene la Virgen María, y por el linaje de Natán viene nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes pueden ver, es algo maravilloso, es perfecto, está diseñado por el Todopoderoso. Aquí nosotros o aprendemos lo que se trata o, no, o vamos a perderlos. Nos vamos a perder todo este asunto tan importante y vamos a estar en la inopia. ¿Sabes lo que es la inopia? Esa es la palabra, una de las palabras que utilizaba mi mamá. Estás en la inopia. No sabes nada, no sabes ni qué estás diciendo, ¿verdad? Lo que hemos aprendido en este libro de Apocalipsis es que nadie se escapa con nada. Aquí no hay nadie que se va a escapar con nada. Todos somos contables y responsables. El asunto es que a través de los siglos, las personas han luchado con el mismo problema de la contabilidad ante Dios. Tú vas a tener que darle cuentas a Dios. No vas a creer que te vas a escapar. A Dios no se le escapa nada. Por ejemplo, si leen al salmista, se dan cuenta que dice, Señor, ¿por qué prospera el impío? ¿Cómo es posible que una persona que es un zángano, un desgraciado, tiene una prosperidad increíble? Y la pregunta que esto entraña es, que no se declara, es la siguiente. Si verdaderamente eres justo y equitativo, ¿cómo puede ser posible que se salgan con la suya? ¿Cómo puede ser posible? Están en la traca, en la maldad, están haciendo desastres y míralos cómo progresan. Esta gente que practica la maldad parece no tener ningún problema. Pero eso no es así. Dios ve las cosas. Sin embargo, una de las cosas que aprendemos en la Escritura es que Dios es justo. Han habido tiranos, grandes tiranos. Uno que me viene a la mente es Hitler. Hitler mató gente, torturó personas, hizo desastres. Una de las cosas que pasa en la mente de este individuo es que su mente se cauteriza. Y aunque quieran el Evangelio, no lo pueden creer. ¿Dónde va a pasar este señor su vida eterna? En el infierno, separado de Dios, bajo el comando de los ángeles. Los ángeles son superiores a los hombres, no importa qué tan inteligentes sean. Los ángeles tienen misericordia, los ángeles caídos. Dios tiene misericordia. Y no te puedes morir. O sea que vas a estar sujeto a lo más horrible que se puede existir eternamente. Muchas personas dicen, pero ¿cómo puede ser posible que Dios haga eso si es un Dios misericordioso y amoroso? Bueno, eso es muy fácil. La respuesta a esa pregunta es facilísima. Dios es tan grande y misericordioso que dio su propio Hijo por amor para morir en la cruz por nosotros. Y si tú desprecias a su Hijo, que te lo dio con amor, tú desprecias el amor de Dios. Lo único que te queda es el castigo de Dios. O sea, tú, sin Dios, imagínese el horror que implica eso. Es un horror sin fin. Nosotros, estando en el camino de Dios, nosotros aprendemos estas cosas. Y eso, esa información que les acabo de dar a nosotros, nos da un aliciente para declarar el Evangelio. Si tú amas a una persona y no le das al Evangelio, ¿qué clase de amor es ese? Te amo, te quiero, te adoro, y al final cuando te mueras, tú te vas al infierno y yo voy para el cielo. ¿Qué? Si se dan cuenta, o sea que, si uno quiere, el Evangelio es lo principal. Si una persona ama la verdad, dale el Evangelio. Que venga Dios, porque las bendiciones vienen de allá arriba, no vienen del hombre. El libro de Apocalipsis es un tema mayor. En el libro de Apocalipsis el tema mayor es la contabilidad. Somos contables. Que hay justicia en el trono de Dios, ya sea aquí en el tiempo o en la eternidad futura. Y nadie sale con las suyas sin darle cuentas a Dios. Nadie. Pero, ojo, porque no van a utilizar esto para tratar de agarrar a una persona y tenerla bajo la rienda. Como la mujer que le dice al hombre, borracho indecente, ¿cómo vas a chupar infierno? Oye, me espérate un momento, si estás salvo, ¿cómo es? Pero como el tipo no sabe, entonces ella lo puede detener bajo la ley, usando lo que no debe usar para mantener al tipo abajo. No, señor, eso no es gracia. En el futuro va a haber un juicio para el creyente, una evaluación para determinar el punto de vista divino, su lugar eterno, desde el punto de vista divino en el lugar del cielo. Ahora, para el incrédulo, está preparado el gran trono blanco, y el tema ahí no va a ser el pecado o la pena del pecado, porque la pena del pecado es muerte espiritual. El tema ahí va a ser la rectitud de ellos. En otras palabras, hay dos tronos. El primer trono de aquí es para los creyentes. Y este es el tribunal de Cristo, para evaluarnos a nosotros. Pero aquí al final de la historia está el gran trono blanco, otro lugar de juicio. Aquí va a estar sentado nuestro Señor Jesucristo. Y aquí va a estar sentado nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a evaluar, él es el que va a condenar. Aquí van a venir personas con su propia rectitud a quererse vindicar ante los ojos de Dios porque hicieron 3 millones de obras buenas. Ayudaron a la viejita a cruzar la calle, fueron al hospital, cómo le dieron dinero a los pobres. ¿Qué más hicieron? No, esta gente hizo maravilla. Iba a la cárcel a predicar el Evangelio. Iba a hacer una cantidad de cosas sin creer, pero no ha creído. Esta persona hizo mucho dinero y ahora se convirtió en un hombre filantrópico. Y le va a dar 200 millones de dólares a los pobres de Bangladesh para ganarle a la madre Teresa. Pero esta persona es incrédula. Ella no ha recibido la rectitud de Dios, tiene su propia rectitud. Y tú no puedes estar con una rectitud relativa, humana, imperfecta, ante la rectitud perfecta de Dios. Y si tú no has recibido la rectitud de Dios, o sea, si no has sido justificado por la sangre del Cordero, tú no vas a entrar al reino de los cielos con tus propias obras. No importa cuántas obras. Perdiste tu tiempo regalándole dinero a la gente. Hay muchas personas que no son creyentes y escuchan que si le das dinero a la iglesia, Dios te va a bendecir. Quédate con tu dinero en el bolsillo porque lo vas a perder. Porque Dios, tú no vas a comprar a Dios con miserable dinero. ¿Qué le interesa a Dios tu dinero? ¿Me explico? Eso son trácalas, óigame. Si usted escucha en una iglesia que si tú no le das dinero a Dios, o si tú no das el 10% de tu salario, tú le estás robando a Dios, trácala. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuán grande es tu fe? ¿500? ¿1000 dólares? Si no tienes dinero, saca dinero de la bolsa y saca tu tarjeta de crédito para darle a Dios, para ver cómo es tu fe. Trácala, mentira. No estás en las cosas de Dios. Dios no le interesa tu dinero. Para nada. Dios le interesa tu alma. Dios murió por tu alma, no por tu cuenta bancaria. Olvídate de las cosas del dinero. Dios es el que te va a prosperar a ti. Y cuando se te abran los ojos y te das cuenta de que ese es el plan de Dios y que eso tiene que ver con el reino de los cielos y que Dios te está prosperando a ti, tú vas a querer ser partícipe de diseminar la palabra de Dios. Porque te sale del corazón, no es porque nadie te lo diga. Y que tienes que dar el 10% y que no tienes que dar eso. Eso es asunto de amor, señoras y señores. Si tienes amor, tú mismo haces esto para mi Señor amado. Para que prospere, para que tengamos, para que el Evangelio se difunda. No es porque si no lo haces y te pones en la lista, oye, fulanito de tal no dio los 10% esta semana. Óyeme, un escándalo. ¿Ha sucedido esto? Yoconda, ¿ha sucedido esto del 10% que te pongan el nombre ahí? Sí, sucede. Óyeme, que están violando, ¿sabes lo que es esto? Violación de tu sacerdocio espiritual. Están violando tu sacerdocio. ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios. Y esas personas dan por ignorantes. Porque no quieren conocer a Dios. No buscan la palabra de Dios, sino que andan bajo un sistema que los esclavice. No hay nada más extraordinario que no saber la palabra de Dios, que si tú no aceptas al Señor Jesucristo, y si tú no crees espiritualmente, aceptas la tiranía. Así de simple. Lo mismo pasa con los pueblos. ¿Qué pueblos han sido tomados? Vamos a hablar de esto un momentito. El último pueblo que yo me recuerdo que ha sido tomado por el comunismo fue Venezuela. Así fuertemente. ¿Qué pasaba con Venezuela? ¿Estaban pegados a Dios? ¿Conocían a Dios? ¿Querían saber del Todopoderoso? Ni papas. Había homosexualidad, lesbianismo, orgías, nadie respetaba a nadie. Como había mucho dinero, la gente se daba la vida como les daba la gana. ¿Qué pasa? En su diversión, se olvidan de que el mal siempre anda buscando. Y ahí se les metió su tirano, ahí tiene su tirano. Ahora sí se dan cuenta de lo que es la tiranía. ¿Quieres a Dios que te da libertad? ¿No quieres a Dios que te da libertad? Perfecto, aquí tienes tu tirano humano para que te esclavice. Y va a estar sujeto a todo lo que él te dice. A libertad nos ha llamado Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, en un pueblo cuando hay conocimiento de Dios es libertad. Y la persona escoge libertad, no escoge esclavitud. O sea, todo esto, mire, entonces, cuando nosotros vemos las cosas que ocurren en el mundo desde el punto de vista divino, te vas a dar cuenta de cómo es el asunto. Vas a ver la parte invisible, la vas a ver perfectamente bien, sin problemas. ¿Por qué? Porque tienes sabiduría. La sabiduría es la que te permite ver todo esto. Fíjense lo que ocurre en este gran trono blanco. El tema no va a ser el pecado aquí. Aquí no te va a juzgar él por los 850.000 pecados que cometiste. Porque resulta que en el gran trono blanco el pecado no es el tema. ¿Cómo la ven? No es el tema. Tú vas a ser juzgado por tus obras que cometiste en la carne. Nosotros no somos juzgados aquí por nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo pagó por todos los pecados en la faz de la tierra de la raza humana. Todos, sin excepción, todos fueron pagados. Uno por todos. Entonces no puedes pasar por doble juicio porque eso va en contra de la ley. Aquí le llaman double jeopardy en inglés. Dos veces el mismo juicio, no te pueden hacer eso. Tus pecados están pagados. Él no puede sacar tus pecados aquí. El tema es, ¿qué rectitud tienes? ¿La tuya, la del padre o la tuya? Si tú tienes tu propia rectitud, como dicen allá en Francia, te fregaste. Porque ahí no vas a ir a ningún lugar. Sin tomar en cuenta todo lo que han hecho, si no tienen la rectitud de Dios imputada en ellos, no van a ser admitidos al cielo y van a tener una condenación eterna en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque rechazaste la sangre del Cordero, rechazaste a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que podía cumplir la ley. Tú vas a morir en todos tus pecados. ¿Por qué? Miren, tan fácil como esto. Yo se los he dicho una y otra vez. Ahí está la autopista. Pasas a 100 millas por hora. Te agarra el policía con película y con todo. Pues hay 100 millas por hora. Usted estaba, mira la velocidad que tenía. Te llevan a la corte, te van a encontrar culpable. Si tú le dices al juez, señor, yo le prometo que no lo vuelvo a hacer más, yo voy a portar bien, voy a meter a religioso y no voy a hacer más nada. De todas maneras, culpable eres, porque rompiste la ley y tienes que pagar. Bueno, lo mismo pasa con tus pecados, ya tú eres culpable de nacimiento. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? ¿Te le vas a decir a Dios todo lo bueno que vas a hacer? Este le dijo a Dios todo lo bueno que era, filántropo, le dio dinero, le dio 200 millones de dólares a los pobres. Sí, o sea, este le dio todo, ese tipo era, que ese era un tipo que hablaba de la humanidad, de los pobres que están en la tierra. ¿Es malo darle dinero a los pobres? No, para nada, es bueno. Pero, si tú lo haces separado de Dios, no sirve para nada. Humanamente hablando, bravo, fulanito de tal, ¿cómo le da? Humanamente hablando, el pueblo. Pero ante Dios eres un hipócrita. Estás blanqueando el mundo. Estás pintándolo de blanco. Osamenta cae en el mundo de gente muerta que no conoce a Cristo. Estás ayudando para que no sientan la presión. Y claro está, eso no es lo que Dios quiere. Estas siete cartas de evaluación, entonces, que estamos viendo, han sido escritas para darnos una idea de cuáles van a ser los asuntos a tratar en la evaluación del Bemá de nuestro Señor Jesucristo. Este es el juicio de evaluación o el lugar donde nosotros somos. Nos vamos a parar aquí enfrente de nuestro Señor Jesucristo individualmente, para ver qué hicimos con el tiempo que Él nos dio. ¿Y qué excusa puede darme si fallaste? Porque eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Tú estás ahí, Él te da la vida eterna, y después que te da la vida eterna, ¿qué haces tú? Sigues en el mundo haciendo las cosas porque se trata de ti. Pero lo más importante es que existe en la faz de la tierra, Dios no existe y Dios no tiene que dar. La persona que no crece espiritualmente ni cambia su mente por la mente de Cristo, va a sentir vergüenza en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. El que ha hecho la voluntad de Dios va a ser recompensado con oro, plata y piedras preciosas. El resto es madera, heno y hojarrasca. Se queman en el tribunal de Cristo. No sirven para nada. Pero Él pasa así como por fuego. A la vida eterna. Pero este juicio, nosotros todos nos vamos a parar enfrente del Todopoderoso. Todos nosotros le vamos a tener que dar a Él las cuentas. Para concluir esto, dos capítulos referentes a las siete iglesias, vamos a pasar una revista acerca de todo lo que hemos estudiado en las últimas 360 lecciones. Nos va a tomar un par de clases para pasar por todo esto. Y aquí lo que vamos a hacer es que una de las cosas que sobresale es el principio de que a la final todos vamos a ser evaluados como miembros de la familia real. Porque somos aristocracia. Cada uno de nosotros que ha creído en Jesucristo es aristocracia. Fíjense ustedes esto que es grandísimo, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y nosotros estamos en Cristo. Todos nosotros somos aristocracia. Aquí tenemos este libro que nosotros conocemos como la Biblia, es el Código de Honor de la Familia Real. Nosotros tenemos protocolo como familia real. Lo que pasa es que si tú no conoces a tu Dios, tú vas a seguir con el mundo y tú, siendo aristocracia, te comportas como un pobretón que no sabe ni lo que tiene, ni por dónde anda, ni cómo hace. ¿Por qué? Porque tú eres así, porque tú eres cabeciduro. Sigue de cabeciduro, no importa. Lo que hemos visto es que no importa lo que hayamos experimentado en nuestra vida, el asunto es que cuando hay injusticia, cuando nos topamos con la maldad burda, o cuando nosotros somos la víctima de cualquier evento, debemos recordarnos lo que dijo Abraham en Génesis 18:25. Lo que voy a enseñar es que en esta evaluación nosotros, no solamente Dios va a pasar revista de toda nuestra vida, que nosotros sabemos lo fácil que lo puede hacer. Y nosotros hoy en día tenemos películas. Si Dios toma la película de tu vida en vivo, te puede proyectar toda tu vida. Mira las decisiones, mira quién te mandé para que te hablara, mira lo que hiciste. ¿Sí me explico? Ahora fíjense lo que sucede. No para condenarte, porque si tú estás aquí es porque eres creyente y vas a vida eterna. El asunto es que vas a tener las recompensas o no. Si de la manera que no vas a tener recompensas porque tú dices mi plan es mejor que el tuyo. Cuando vemos eso, tenemos algo importante. Nosotros vamos a pasar por diferentes pruebas en la faz de la tierra. Y esas pruebas a nosotros pueden ser contundentes y la persona se puede amargar por las pruebas si no conoce la palabra de Dios. Amargar completamente, que va en contra de todo el mundo. Fíjense lo que dice Génesis 18:25. Lejos de ti hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Es Abraham en Génesis hablando de estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Nosotros sabemos que al final la justicia de Dios va a llevarse a cabo. Si tú has tenido maltrato, si tú has tenido vejaciones, si tú te sientes que la persona cuando es vejada o cuando es ultrajada o cuando ve que no puede lograr sus objetivos, se desanima y se siente triste y se siente como defraudado por la vida, básicamente. Se siente defraudado. Dios nos deja saber a nosotros que nadie que te haga algo se va a salir con la suya. Nadie, ¿no? Es imposible. Nosotros sabemos que a la final la justicia de Dios se va a llevar a cabo al pie de la letra. Y fíjense en esto porque estamos hablando de las siete iglesias y lo que ocurre en el transcurso de la vida de un creyente. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según le haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es la palabra de Dios. Aquí tú vas a comparecer en frente del tribunal de Jesucristo, y así como tú vas a comparecer, también va a comparecer, si es creyente, si es cristiano, la persona que te ha hecho mal a ti. Nosotros estamos aquí para tratar a nuestro hermano con amor. Básicamente, ¿qué es el amor? El amor agape. El amor agape es el que tiene las normas y los principios de Dios. No es el amor fileo, que es el que siente un hombre por una mujer. Por ejemplo, de un amor así intenso, o de una madre por un hijo, o de una amistad fuerte, o la que siente el hombre por Dios, fileo. Ese amor no mantiene un matrimonio, de paso. El amor fileo se basa en qué y quién es la otra persona. Y eso no aguanta un matrimonio, porque esa persona es mutable. No, es inmutable, que cambia. Hoy está bien, mañana está mal. Hoy se siente bien, mañana se siente mal. Hoy te aguanta, mañana no te aguanta. Hoy está de buena, mañana está de mala. Hoy te da un besito, mañana te muerde. O sea que nosotros como seres humanos cambiamos. O sea que ese amor no mantiene. El amor que mantiene el matrimonio es el amor agape, que es el amor que nosotros aprendemos de Dios. Porque es el amor que tiene las normas y los principios de Dios y se basa no en lo que es la otra persona, sino en lo que eres tú, con las normas y los principios de Dios en tu corazón. Ahora cambia la cosa. Ahora, cuando la otra persona se porta mal, tú no le cargas a ella todo lo malo que ha hecho, ni le sacas los trapos al aire, y que tú hiciste esto, y tú hiciste aquello, y tú hiciste... Nada. Simplemente tú la tratas en amor, con el amor de Dios, con tus normas y principios. Pasas por alto lo malo. Y no llamas a cuenta a nadie. No estés llamando a cuenta a nadie. El único que va a llamar a cuenta es el Señor Jesucristo. Nosotros no estamos capacitados para llamar a cuenta a nadie. Nuestro Señor Jesucristo dice, primero quítate el tronco que tienes en tu ojo antes de buscar la paja que tiene la persona en el ojo de ella. Ya con eso te dice todo. Pero claro, está, tenemos que saber, tenemos que aprenderlo, porque a nosotros se nos olvida. Cuando llegamos a estas siete iglesias, yo les estoy dando todo esto como trasfondo, podemos ver que representan las tendencias de la iglesia. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, unos 50 días después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y termina con el evento futuro de la transformación y traslado. En un momento, no abrir y cerrar los ojos, nosotros seremos transformados y seremos llevados al cielo para estar con Cristo para siempre. Durante ese periodo tenemos estas siete iglesias que representan las tendencias de la iglesia a través de los tiempos con sus áreas de fortaleza y áreas de debilidad. Entonces estamos hablando de este transcurso de tiempo que es la iglesia y aquí viene el traslado. La iglesia comienza 50 días después de la cruz y estamos en este periodo de tiempo que no está sujeto a la ley mosaica. Recuérdense de eso. Nosotros no estamos sujetos a la ley mosaica, nosotros estamos sujetos a una ley más grande. La ley del Espíritu de vida y verdad. La plenitud del Espíritu Santo. Una relación íntima con el Señor. Tú sabes si estás saliéndote del camino. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a ver a las personas de otra manera. De acuerdo a la misericordia de tu Padre. Él tiene misericordia contigo, tú vas a tener misericordia con las demás personas. Porque lo vas a aprender. Ya les he comentado que hay personas dentro de la iglesia que aseveran que estas siete iglesias representan diferentes etapas y épocas de desarrollo en la iglesia. Y cuando ponemos estos eruditos que avanzan la idea de que esto es un asunto progresivo, que las iglesias representan una época histórica seguida por otra con otra iglesia, nos damos cuenta que no están de acuerdo en su conclusión. Y eso se debe a que no encajan en un patrón claro, eso no es así. Simplemente lo que nos da a saber Dios es que estas siete iglesias son representativas o análogas de las iglesias que existen en la faz de la tierra en cada siglo, en cada etapa histórica. Yo personalmente creo que estas iglesias nos demuestran las tendencias por las cuales la iglesia pasa, sea de cualquiera generación, el asunto es que tenemos las características de todas las siete iglesias en cualquier momento histórico. Cada una de estas iglesias se le promete recompensas y se les da incentivos para que lleguen a ser ganadores. Y estas recompensas van a tomar lugar después de la transformación y traslado de la iglesia. Está la transformación, cuando pasa por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, es que recibes esa recompensa si se te asigna a ti lo que necesitas tener. A nosotros se nos está entrenando ahora en la faz de la tierra, para reinar con el Señor Jesucristo. Los que asisten a las clases de Biblia en las iglesias, son las personas que van a reinar con el Señor Jesucristo, porque van conociendo el plan de Dios. Cuando mueres, Dios te lleva cuando tu cosecha está completa. De paso, si estás creciendo espiritualmente, cuando tienes en tu máxima producción para la gloria de Cristo, eres llevado al cielo. Ahora, una cosa interesante es que nosotros vamos a reinar con Él porque nosotros somos fieles a su palabra y permitimos que la mente de Cristo controle nuestra vida. O sea que es una decisión que tú tomas. Lo que pasa es que la naturaleza pecaminosa humana y el yo no quiere que nadie te controle. Te cuesta, no quieres darlo, no, si yo soy el controlo. El asunto es que tú vas a tener información que tú vas a utilizar, que tú mismo le vas a dar el visto bueno a la información. No, tú vas a saber que esa información es fidedigna y como tal permites que tome lugar en tu vida. Tú vas a ser una persona que camina por fe, no por vista. La fe es cada pedacito de la palabra de Dios en tu corazón. A medida que vas obteniendo palabra de Dios en tu corazón, te vas llenando de fe. Entonces vas a caminar por fe. ¿Qué significa la fe? Normas y principios divinos. Es una persona de principios. No una persona que anda como por el ventastante, que se va con la ola por aquí, con la ola por allá, y lo que diga la gente. No, señor, aquí hay principios, hay normas, y esas normas se siguen porque son las normas de Dios. Hay algo que es maravilloso acerca de la palabra de Dios, porque la fortaleza que tú recibes de la palabra de Dios es impresionante. Impresionante. La palabra de Dios te hace líder. Si tú te pegas a la palabra, Él va a ser líder. Va a ser líder porque tienes normas y principios perfectos. Tú no eres fácilmente sacado de un lugar para otro. Si no concuerdas con esto, no te interesa. A otra cosa, mariposa. O sea que nada en esta vida te va a esclavizar. No te va a tirar la cadena y te va a esclavizar. A lo contrario, a libertad nos ha llamado Cristo. Y las personas que persiguen esto van a ser líderes. ¿Y por qué van a ser líderes? Porque estamos siendo preparados para liderar con el Señor Jesucristo. Para gobernar con el Señor Jesucristo como líderes. Y Él te está dando todo lo que es la mente de Cristo, nuestro Señor Jesucristo venció al mundo. El palenque es aquí. El palenque es el lugar donde se hace la guerra. Cada uno de nosotros se hace la guerra aquí adentro. No contra hueso, ni carne, ni principados, sino espirituales. Todo es qué tienes en tu mente. ¿Quién controla tu vida? ¿El mundo o Dios? ¿El sistema cósmico o el sistema divino? Tú escoges. Para nosotros es algo maravilloso tener la información. Vemos que para culminar, pues ya se nos acabó el tiempo. Las recompensas van a tomar lugar después de la transformación y traslado de la iglesia. Y la formación la pueden ver en 1 Tesalonicenses 1:4, cuando el Señor viene en el aire y todos los creyentes que se han muerto y los que viven serán trasladados al cielo y de esa forma estaremos con el Señor para siempre. La próxima clase vamos a ver las 7 iglesias, que son a las que se dirige esta carta, y les voy a dar exactamente, de forma resumida, sinóptica, lo que hablamos en esas clases anteriores, para refrescarle la memoria, y después vamos al capítulo 4, donde comienza la información escatológica de los eventos venideros, lo que va a ocurrir de acuerdo a la palabra de Dios, y hay mucho que limpiar ahí. Cuando vamos al griego original, se van a dar cuenta de que hay mucho que limpiar. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo, su Señor nuestro, lo hacemos. Amén.